Martí, siempre contigo. El rapero y preso político Michael Castillo Los Orbos se comunica telefónicamente desde la cárcel en Pinar del Río y deja muchas dudas sobre su estado de salud. El preso político Andy García tendrá que pasar 2 meses sin llamadas debido a un incidente con un guardia en la prisión de Guamajal. Tribunal cubano hace firme nueva condena contra la prisionera política Aymara Nieto Muñoz. Estados Unidos denuncia que el régimen cubano sigue dictando sentencias injustas basadas en acusaciones falsas a los marchantes pacíficos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anuncia nuevas sanciones contra Rusia por la invasión a territorio ucraniano. Organismos de derechos humanos solicitan el cambio de medidas para presos políticos de la tercera edad en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar de Noticias de Radio Martí a las 10. Gracias por estar con nosotros desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ibet Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el rapero y preso político Michael Castillo, conocido como El Osorbo, uno de los intérpretes y compositores del tema Patria y Vida, se ha comunicado este martes a través de una llamada telefónica con la periodista y escritora María Matienzo. Matienzo dijo desde La Habana a Radio Martí que la breve comunicación desde la cárcel Kilo 5 y medio en Pinar del Río dejó muchas dudas sobre la salud del prisionero de conciencia.
Mike me llamó durante 3 minutos, no hubo más de eso, para preguntarme cómo estábamos nosotras, y yo terminé, por supuesto, más interesada en su salud porque sé que no está bien. Y me llamó la atención cómo me dijo que el médico le había dicho que el diagnóstico era de 6 meses a 1 año. Y a partir de ahí todas las dudas que planteo en el tuit. Si exactamente a qué se refiere con esto de 6 meses a 1 año, el tiempo no nos dio para hablar más. ¿Y qué significa eso? O sea, una persona enferma no puede estar en las condiciones en las que está Michael preso. Sí. Y también cuestiono, por supuesto, cuál es el objetivo de mantenerlo preso y enfermo. Los ganglios, hasta donde yo tengo entendido, por lo que he estado averiguando con médicos, amigos míos, no se inflaman por gusto. Siempre hay una razón de fuerza mayor para que se inflamen. Es una respuesta del cuerpo y, por tanto, y demás, eso lleva un estudio profundo y serio. No tomar pastillas que, bueno, no me dijo qué pastillas eran, pero no me parece que se resuelvan así nada más.
El preso político Andy García Lorenzo, por su parte, tendrá que pasar 2 meses sin llamadas telefónicas debido a un incidente con un oficial de la penitenciaría de Guamajal en Villa Clara. Su hermana, Roxana García Lorenzo, dijo a Radio Martí que esperan respuesta de la Fiscalía Provincial, entidad que investiga el hecho.
Lo vuelven a sancionar a 2 meses sin llamadas telefónicas por causa de un registro que hicieron en la prisión, se llama así, un conteo de presos. Y bueno, le llamaron la atención porque tenía como que arrugas en la cama, no lo había atendido de la mejor manera. Y entonces le llamaron la atención, uno de los oficiales le dijo, Andy, enciende bien la cama. Y él se viró, empezó a atender bien la cama porque tenía algunas cosas allí. Y hay otro oficial que se llama Roberto, el jefe del orden interior de la prisión, y esa persona empezó a arremeter en contra de él después que ya le habían llamado la atención. Y mi hermano estaba recogiendo la cama, pues le dijo mis cosas, que cuál era la prepotencia de él, que qué se creía él, que por qué no lo había atendido a tiempo. Incluso empezó a gritar y se alteró y le dijo a los guardias que abrieran las rejas. Y cuando abrieron las rejas de la celda, haciendo gestos con los brazos como si fuera a golpearlo, pero no lo golpeó. Y incluso mi hermano le dijo, bueno, pues si me vas a golpear, entonces pósame. Porque con las manos sueltas, obviamente, podían después decirte que mi hermano también lo hizo. Y para evitar todo eso, mi hermano lo dijo. Y entonces, por ese motivo, sancionan a mi hermano y lo incomunican por 2 meses más. Y entonces mi hermano presentó una queja oficial en fiscalía. Y la fiscalía fue allí, le hicieron una entrevista, ¿no? Y tomaron las declaraciones. Y en esos momentos estamos esperando a ver qué medidas se lleva a cabo con esa persona, porque estamos hablando de que fue un abuso de poder innecesario.
Un tribunal cubano, por su parte, hizo firme una nueva condena contra la prisionera política Aymara Nieto. Detalles con Ivette Pacheco.
La presa política Aymara Nieto Muñoz tendrá que cumplir una nueva sentencia de 5 años y 4 meses de privación de libertad por el cargo de desorden público en centro penitenciario. Sobre el dictamen del Tribunal Provincial de La Habana, su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí.
Yo no esperaba el dictamen, eso, ¿no? Porque al demostrar en el juicio que ella no se dio pruebas en contra de ella, donde hay 4 acusadas, que la jueza está preguntando si Aymara tiene algo que ver en los hechos y que digan que no, uno está esperando lo mejor, ¿no? Y entonces, una vez más, vemos a esta tiranía que hace lo que
la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz, madre de 2 niñas, está cumpliendo desde 2018 una sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado y daños a la propiedad. En 2020 fue trasladada a una cárcel de mujeres en la provincia Las Tunas, en el oriente de Cuba, a más de 600 kilómetros de su familia, tras ser culpada de promover un motín en la prisión del Guatao en La Habana, razón por la que se le impone esta nueva condena, a pesar de que en el juicio celebrado el 7 de febrero, las presas implicadas en el hecho aseguraron que Nieto Muñoz nada tenía que ver con esta acción. La única que continuó señalándola, según el esposo de Aymara, quien estuvo presente en la vista realizada de forma virtual, fue la directora del penal, quien al ser cuestionada por la defensa, respondió que ella no participó en la investigación de los hechos, pero que había escuchado a agentes de la contrainteligencia militar, SIM, culpando a Aymara de prestar una fosforera para quemar colchones en la revuelta. Según Boris Reñí, quien se dirigía junto a sus 2 hijas hacia Las Tunas para visitar a Aymara Nieto Muñoz este martes, la nueva sentencia que impide a su esposa salir en libertad en 2022 será apelada.
Voy a apelar porque, una injusticia que comete la dictadura,
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los familiares del preso político Demis Valdés Arduy denunciaron que este lleva más de 7 meses encarcelado sin atención médica y que su vida corre peligro. A través de Facebook, sus seres queridos dijeron que su marcapasos no está trabajando bien y que están cansados de decir en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, que le den atención médica que necesita. Sarduy abandonó en diciembre una huelga de hambre que llevaba a cabo por más de 10 días en protesta por la condena de 6 años de cárcel que le impusieron por manifestarse el 11J en Placetas, Villa Clara. Y el preso político Orelvis René Palenque González, manifestante del 11 de julio en Jovellanos, Matanzas, se encuentra en huelga de hambre desde la pasada semana en la prisión de Canaleta. Su esposa, Jeinelis Alfonso, dijo a Radio Martí que Palenque González, sentenciado en diciembre a 8 años de cárcel por desorden público y atentado, se declaró así en huelga de hambre como protesta por su encarcelamiento.
Eres hipertenso, es migrañoso, y entonces hace ya como unas semanas a él le dio un subión de presión muy grande, que por poco se muere porque él le dijo al guardia que se sentía mal de la presión y el guardia no le hizo caso. Entonces los presos que estaban ahí con él en el mismo cubículo tuvieron que formar griterías y gritar cosas, ¿me entiendes? Para que entonces fuera acusado y lo llevaran al hospital. De hecho, antes de llevarlo al hospital, ahí él se desmayó, se puso negro, soltó espuma por la boca, y ahí fue cuando hicieron caso porque los presos tuvieron que gritar barbaridades ahí. Igual ya no le hacía caso y no lo quería atender. Entonces lo llevaron para el hospital. En el hospital estuvo unos cuantos días. Ese centro penitenciario, el que le pasa algo, lo llevan para el hospital de Colón. Ahora en esto que le pasó, le subió a 200 con 100. Eres un esqueleto. Él llegó ahí estando fuerte. Un hombre que pesaba 200 libras, no pesa 100 libras. Muy alto y estaba súper delgado, muriéndose de flaco. Y la sarna esa que tiene se lo está comiendo vivo. Él está muy triste por ese atentado. Él no va a cumplir por un atentado que él no cometió, ¿entiendes? Un oficial lo acusó de que él quiso matarlo. Bueno, el oficial no tuvo un testigo, no hubo una prueba, no hubo un video. Yo he ido hasta el Consejo de Estado aquí, a todos lados, y es por gusto, no soy escuchada. Me llamaron ahorita mismo de la prisión, me llamaron para que fuera a hablar con él y convencerlo de que comiera y tomara agua. Yo digo que aproximadamente hace 5 días, porque ayer me llamaron y ayer me dijeron que ya lo habían trasladado para la celda. Cuando él lo trasladan para la celda, es que ya lleva como 3 días, ¿ves?, en inanición.
El régimen comunista cubano sigue dictando sentencias injustas basadas en acusaciones falsas, ha declarado este lunes la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Más de 700 manifestantes del 11J están detenidos en Cuba por sumarse a las protestas pacíficas en demanda de una vida mejor, subraya la sede diplomática por medio de un tuit. Los mensajes de la embajada mencionan varios casos de presos políticos del 11J. Critica, por ejemplo, la injusta condena de 20 años a Michael Puig Bergoglio. También denuncia la condena de 14 años a Miguel Enrique Girón Velázquez y las condenas de 6 y 8 años de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo. Y en Río Cauto, provincia Granma, hay pánico. Ocurrió el cuarto feminicidio en territorio cubano en lo que va corrido del año. Yolanda Huerga informa.
La joven Yaité Balmaceda Cano fue asesinada por su expareja el 19 de febrero en Ocauto, provincia Granma.
Muchachos, se llama Ali. Una relación que tuvo hace un tiempo, le dio un machetazo. Uno de ellos le llevó la vena yugular y la carótida.
Explicó Elier Cadrelo, vecino de la víctima.
Estaba desaparecido todavía.
Balmaceda Cano, de 27 años, fue asesinada luego de haber denunciado a la policía. Él la mató.
Parece que ya habían tenido algunos roces y él la había amenazado. Entonces ella se personó a la policía y emitieron una orden de alejamiento. Era como allá en su país, pero bueno, había que ver entonces qué cumplimiento se le dio.
A raíz de este nuevo feminicidio, la feminista banera Marta María Ramírez señaló:
el asesinato de Yaité está reafirmando que las estructuras y las instituciones que debían estar para protegernos a las mujeres en situaciones de violencia machista no están funcionando. Algo que ha tenido que reconocer el Estado de una manera tácita, pero que ni siquiera nos permiten activismo independiente y autónomo hacer. O sea, si tuviéramos la venia del Estado, que para esto es necesario, nosotras podríamos crear refugios y crear otros sistemas de alarma, de protección, y las mujeres no estarían tan solas en ese desamparo en el que las pone estar ante la violencia machista. Aquí estamos hablando además de desprotección de la infancia. Yaité, hasta donde sé, deja dos criaturas menores de edad que estaban a su cuidado.
El de Yaité Balmaceda sería el cuarto feminicidio conocido en la isla en lo que va de año, después de los crímenes de este tipo ocurridos en San Luis, Santiago de Cuba, Camagüey y Remedios Villa Clara, de acuerdo a la compilación de la Red Femenina de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y Cuba depende del turismo para incentivar su economía, pero los visitantes no llegan y, según expertos, le será difícil recuperar el terreno perdido. Amplía Luis Guardia.
La mayor de las Antillas, tras 18 meses de letargo producto de la pandemia, reabrió sus puertas a la entrada de visitantes extranjeros el 15 de noviembre pasado, pero la llegada es mínima.
Mayormente dependemos del turismo, las tiendas de artesanía, todavía no lo vemos como años atrás, ¿entiendes? Es una cosa que todavía no se está viendo bien. Las ventas no están como para depender solamente del turismo.
El turismo en Cuba sufrió una contracción interanual de un 9.3% en 2019 y un bajón significativo el 20. Tras la llegada de la pandemia, las autoridades gubernamentales optaron por cerrar las fronteras y en 2021 reabrieron los cayos al norte de la isla, pero los visitantes no llegaban como se esperaba, según la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas, mientras el Caribe en su conjunto experimentó un crecimiento del 63% en el número de vacacionistas en 2021. Cuba quedaba rezagada.
En el mes de enero tenemos en el entorno de unos 86.000 visitantes al país.
Las autoridades gubernamentales se muestran esperanzadas, pero la cifra de enero del presente año es un 80% menos que en 2020 y muy por debajo del ritmo necesario para alcanzar la meta de 2.5 millones de visitantes para 2022, fijada por el oficialismo.
Hay muchos hoteles que ya están creados, pero están vacíos debido a que el incremento de turismo es amenazado por la situación que se ha creado internacionalmente por los medios de que Cuba es...
Expertos en el tema sostienen que Cuba tendrá dificultades para recuperar el terreno perdido, lo que sería un duro golpe a la economía dependiente de las divisas derivadas del turismo. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Y a las 10:15 las condiciones meteorológicas, el pronóstico del tiempo, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Debido a una onda polar muy abierta, el frente frío de la región central de Colorado tiene muy pocas probabilidades de llegar a las aguas del Golfo, donde se están registrando fuertes vientos de región sur, dejando a la Florida, a las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, temperaturas frescas y escasas probabilidades de lluvias que se mantendrán a lo largo de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:16 hablamos de Venezuela porque grupos irregulares conocidos como los colectivos que apoyan a Nicolás Maduro amenazan a los trabajadores sanitarios que cuestionan el régimen por protestar a causa de las condiciones críticas que padecen en ese país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Valentín Santana, identificado como uno de los líderes de La Piedrita, colectivo que tiene el control de una zona de Caracas en el 23 de enero y que tiene cuentas pendientes con la justicia que controla el régimen de Maduro, amenazó a quienes calificó como la contra de la revolución y que protestan por la crisis sanitaria que afecta a los venezolanos.
Queremos dejarle clarito a la contra que está dentro de los hospitales de Caracas, que si intentan trancar calle, le vamos a hacer un llamado al pueblo para que le dé una respuesta contundente, porque esta revolución es de los pobres, es nuestra y es chavista.
Los colectivos son grupos que se organizaron al amparo de Hugo Chávez, y en el caso de La Piedrita se trata de un grupo armado, incluso como el propio Santana lo dijo en 2019, preparado para la guerra.
Ante esta amenaza, Pablo Zambrano, secretario de la Federación de Trabajadores de la Salud, dijo a Radio y Televisión Martí que una vez más la crisis de la salud es utilizada por los seguidores del régimen para hacer proselitismo político.
Nosotros somos gente de la paz, que luchamos por nuestros derechos laborales, que es inevitable que los ciudadanos venezolanos y el pueblo trabajador salga a la calle a reclamar cuando se han violado todos los derechos, en este caso salariales, no tenemos seguridad social, ni tanto el trabajador activo como el trabajador pasivo, un jubilado, un pensionado, gana igualmente 1.5 dólares, otro rechazo contundente a la amenaza específicamente de Valentín Santana, y menos llamarnos contra porque no portamos armamento.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, aseguraron que es preocupante la realidad de los migrantes y refugiados venezolanos en América Latina e hicieron votos para que se promuevan políticas de inclusión. A través de un mensaje en Twitter, las agencias de la ONU aseguraron que es preocupante la realidad a la que se enfrenta en este momento cientos de familias refugiadas, inmigrantes de Venezuela en América Latina y el Caribe. Estos migrantes, movidos por la esperanza y la incertidumbre, emprenden caminos y rutas arriesgadas, han dicho, y han agregado que esas familias buscan y necesitan estabilidad. A las 10:18 vamos de inmediato a Washington. La noticia en los Estados Unidos: hoy el presidente Joe Biden ha anunciado nuevas sanciones contra Rusia después de que el mandatario Vladimir Putin reconociera la independencia de dos territorios separatistas en Ucrania. Contacto con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Biden dijo que al reconocer la independencia de los territorios de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, Putin le había quitado un pedazo a Ucrania. El presidente anunció la primera ola de sanciones contra Rusia, por lo que dijo era el comienzo de una invasión de Ucrania, y prometió castigos más severos si Rusia continúa con su agresión. Las sanciones, entre otras, se dirigen a los bancos rusos, la élite del país y la deuda soberana. Opinó que no hay justificación para la agresión rusa y que solo ese país tiene la responsabilidad del conflicto en Ucrania. Él dice que Rusia atacó directamente el derecho de Ucrania a existir, que amenazó directamente a los territorios que antes ocupaba Rusia, incluidas naciones que hoy son democracias prósperas y miembros de la OTAN. Dice que Putin amenazó explícitamente con la guerra a menos de que se cumplieran sus demandas extremas, y que no hay duda de que Rusia es el agresor. Asimismo, Biden añadió que aún hay tiempo para evitar lo peor y que Estados Unidos y sus aliados están abiertos a la diplomacia, pero solo si es seria. Pero advirtió que no importa lo que Rusia haga más adelante, Estados Unidos y los aliados están listos para responder y unidos en su oposición a la agresión rusa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El senador cubano-americano Marco Rubio ha criticado las acciones de Rusia en Ucrania y dijo que no le sorprendería si las tropas rusas entran al este del país y siguen avanzando sobre los territorios controlados por el gobierno central en Kiev. Rubio explicó que cuando las fuerzas de Ucrania se defiendan, el presidente Putin va a argumentar que eso pone en efecto su acuerdo de defensa mutua. Según el senador Rubio, Putin tratará de apoderarse de Kiev y en algún momento del futuro. Comentó además que el conflicto en Ucrania podría elevar el precio del petróleo a unos $115 por barril. Asimismo, el senador cubano-americano Bob Menéndez, presidente del Comité de Exteriores del Senado de los Estados Unidos, afirmó que el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk por parte de Vladimir Putin es un acto de agresión no provocada y una descarada violación al derecho internacional. Menéndez dijo que si alguna fuerza armada rusa adicional o fuerzas testaferro cruzaran hacia el Donbass en Ucrania, la administración Biden y sus aliados europeos no deberían dudar en imponer sanciones aplastantes. Dicho injustificado acto debería significar tangibles costos de gran alcance y muy significativos para Rusia, afirmó el senador Bob Menéndez. Y hablemos también del coronavirus porque las autoridades de salud de los Estados Unidos están afirmando que las cifras de nuevos contagios por COVID vienen registrando un alentador descenso, informa Alejandro Escalona.
El promedio diario de casos y hospitalizaciones por COVID-19 continúa bajando en Estados Unidos, un indicador de que la presencia de la variante Omicron posiblemente esté debilitándose. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, el sábado se reportaron algo más de 100.000 casos confirmados, comparados con 800.000 a mediados de enero. En Nueva York, el número de casos se redujo en más de un 50% en las últimas dos semanas. Según los Centros de Estados Unidos para el Control y la Prevención de Enfermedades, las hospitalizaciones por COVID-19 bajaron de una media nacional de 7 días de 146.000 el 20 de enero a 80.000 el 13 de febrero.
Son las 10:23, organismos de los derechos humanos solicitan el cambio de medidas cautelares para presos políticos de la tercera edad en Nicaragua. Contacto desde Managua con Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega cambió la medida cautelar por motivos de salud para los presos políticos Arturo Cruz, Francisco Aguirre Sacasa y José Palé y pasaron del chipote al sistema de arresto domiciliario. Sin embargo, en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial y en diferentes sistemas penitenciarios quedan otros adultos mayores cuyas vidas están en riesgo. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo a La Voz de América que al menos 20 personas de las detenidas en calidad de presos políticos están en la tercera edad y tienen serias complicaciones de salud.
Y aquí tenemos casos muy, muy graves que estamos señalando. Y son en primer lugar el doctor Parrales, Violeta Heredera y Mauricio Díaz.
El cambio de medida se da tras el fallecimiento bajo custodia policial del general en retiro Hugo Torres, que también estaba acusado por traición a la patria y se produjo después de haber permanecido más de 6 meses bajo el régimen carcelario. Humanos califican como tortura y que obligó a la policía a trasladarlo a un hospital a mediados de diciembre. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, dijo a La Voz de América que a los presos políticos se les violentan sus derechos humanos y constitucionales.
En Nicaragua hay al menos 170 personas presas políticas.
En tanto, las condenas no se detienen y Medardo Mairena y Pedro Mena, dirigentes del Movimiento Campesino, el ex diplomático y directivo nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad, Mauricio Díaz, Luis Rivas, presidente ejecutivo de BAMPRO, la abogada y defensora de derechos humanos, María Oviedo, y el politólogo José Antonio Peraza, fueron sentenciados a entre 8 y 13 años de prisión por cometer el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y como medida para descongestionar las sobrepobladas prisiones del Ecuador, el presidente Guillermo Lasso ha firmado esta tarde un decreto que brinda el indulto a los reos que tengan una sentencia condenatoria ejecutada por haber cometido delitos como robo, hurto, abuso de confianza y estafa. Para que los presos puedan acceder a este beneficio, deberán cumplir varios requisitos: haber cumplido un porcentaje de la pena acorde a la ley. Antes, Lasso ya firmó un decreto que ofreció el indulto a presos con enfermedades terminales y a personas que fueron condenadas por faltas relacionadas a accidentes de tránsito. Según la información del decreto suscrito por Lasso, actualmente existen más de 34.000 personas privadas de la libertad en todo el sistema penitenciario de Ecuador, que tiene capacidad para 30.169 presos. Y en Perú comienza el primer juicio contra un expresidente y su esposa por su vinculación con una empresa brasileña. Detalles con Leonardo Bonet.
6 años después del inicio de las investigaciones fiscales, Perú empezó este lunes el primer juicio por corrupción contra un expresidente en un caso ligado a la constructora brasileña Odebrecht, que ha provocado un terremoto entre la clase política que dirigió al país en los últimos 35 años. Un tribunal en Lima, dirigido por la jueza Naiko Coronado, decidirá la suerte del exmandatario Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia, para quienes la fiscalía ha solicitado 20 y 26 años de cárcel, respectivamente. A ambos se les acusa de lavado de activos en organización criminal. Además de Humala, de 59 años, exteniente retirado del ejército, y Heredia, de 45 años, la fiscalía acusa a otras 9 personas, entre las que están el hermano y la madre de Heredia. La empresa brasileña admitió en 2016 que pagó millonarios sobornos a políticos de casi toda Latinoamérica a cambio de obtener obras públicas con las que se recuperaban con creces los montos otorgados a los políticos en detrimento del tesoro público. Las primeras investigaciones fiscales contra Humala empezaron en 2015, en los últimos meses de su gestión, y un año antes de que Odebrecht comenzara a delatar a influyentes políticos de todo el continente. La fiscalía sostiene que Humala y Heredia recibieron varios millones de dólares en aportes ilegales para las campañas presidenciales de 2006 y 2011 por parte del gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez y de la constructora brasileña. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y a las 10:27 hablemos de deportes con Edemio Navas. Hola, Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias. Saludos, amigos. Tengan todos muy buenas noches. Los cubanos Osley Iglesias y el también cubano, el santiaguero José Larduet, lograron victorias, el primero en Polonia y el segundo en Alemania. Y en ambos casos lograron títulos. En el caso del matancero Osley Iglesias, derrotó por nocaut en el primer round a Robert Rush y de esa forma logró el título mundial juvenil de la Organización Internacional de Boxeo, una corona vacante de las 168 libras. Actualmente figura como uno de los mejores en el continente europeo. Y en Hamburgo, Alemania, el santiaguero José Ángel Arduet, un ex campeón mundial juvenil de los 81 kilogramos, se adjudicó su octavo éxito a nivel profesional. Llegó a 7 knockouts. Derrotó a Dusan Baletic por knockout en el séptimo round y es el nuevo campeón de plata del Consejo Mundial de Boxeo en la división superpesada. Le ganó a Baletic, quien estaba invicto en 5 combates, de los cuales ha ganado 3 por la vía rápida. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, después de la victoria de LeBron James el último fin de semana en el Juego de las Estrellas en Cleveland, este jueves tendremos un total de 7 partidos, el principal entre Golden State ante Portland y Phoenix, primer lugar en el oeste, contra Oklahoma City. En tanto, el equipo Juanito Pendaza, el Boston, que ha mejorado últimamente, jugará este jueves contra Brooklyn. El Miami Heat estará descansando hasta este viernes, cuando rivalizará en Nueva York contra el equipo de la Gran Manzana. El Heat y Chicago comparten la cima en la conferencia del este, mientras que Phoenix aparece de líder por el oeste con ventaja amplia de 5.5 juegos sobre el equipo de los Guerreros de Golden State. Y concluyeron los Juegos Olímpicos de Beijing, Juegos de Invierno, y Noruega terminó en primer lugar por países, seguido por Alemania, la República China. En tanto, Estados Unidos se ubicó en el 4º lugar. Y señores, los peloteros y los dueños de equipos se reunieron por 2º día consecutivo hoy martes en un intento de alcanzar un acuerdo que salvaría la fecha del 31 de marzo para iniciar la temporada regular. Se trató apenas la 2ª ocasión desde el inicio del cierre patronal que las partes se reúnen en 2 días consecutivos para tratar los temas económicos más importantes. Lo hicieron al cumplirse el día 83 del paro general por parte de los peloteros y dueños de equipos de las grandes ligas de béisbol. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de esta noche.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. En espera de sentencia permanece en la presa política Katia Beirut Rodríguez y su padre Freddy Beirut, a quienes se celebró juicio en diciembre en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre en La Habana por su participación en las protestas populares del 11J. Soy Lara Rodríguez, madre de Katia, dijo a Radio Martí que recientemente apeló la condena dictada contra su hijo Exen Beirut, quien fue juzgado en Guantánamo, donde reside, por participar también en el levantamiento popular.
Mi hija está presa ahí. Prisión Mujeres de Occidente, gracias a Dios en este momento está bien. Bien, entre comillas, porque nadie que está preso está bien, ¿ves? Espero que salga pronto. Hicieron el juicio de ella, terminó el 24 de diciembre y todavía no tenemos sentencia firme en la mano porque dicen que están haciendo revisiones de los expedientes por un mal trabajo que se hizo. De muchos expedientes, de muchos que están detenidos por esa situación, están revisando muchos expedientes. Es cosas que se están escuchando, que dicen la gente, pero en realidad a mí nadie me ha comunicado nada todavía. Toda la semana dicen, la semana que viene le vamos a dar respuesta, pero no dan respuesta ninguna. El miércoles de la semana pasada fui a verla, estaba bien. El jueves fui a ver a su papá. Está en el Combinado del Este, aquí en La Habana. Hoy mi hijo me llamó, que mi hijo también está preso en la prisión de Guantánamo. A mi hijo en Guantánamo sí, de 7 años le bajó a 4 y yo hice apelación y todavía no me han dado la vista del próximo juicio. La sentencia firme no ha bajado todavía.
Lázaro Yuri Valle Roca, preso político, periodista y nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca, sigue recluido en el Combinado del Este, pero sin comunicarse con su familia desde hace una semana. Su pareja, la activista Eralidis Frometa, dijo a Radio Martí que por negarse a acatar el reglamento penitenciario, las autoridades le limitan a Valle Roca sus derechos como recluso.
Desde el jueves por la tarde no he tenido más comunicación con él. Me preocupa, como estamos en presencia de que ya son 8 meses, Yuri ni siquiera ha sido asistenciado adecuadamente por un nefrólogo y cada día está presentando más problemas de salud. Ya yo cualquier cosa que pase, que pierdo la comunicación con él, ya eso me preocupa, ¿tú me entiendes? Porque ahora mismo esta dictadura está muy cruda y está, no le importa que se mueran nuestros presos, no le importa nada. Él, desde que le dieron el servicio de llamada, a veces llama diario y a veces llama un día sí, un día no, pero a veces llama en la tarde. Lleva un tiempo teniendo problemas con la comunicación, porque ¿qué pasa? Que como él es uno de los políticos allí que no dice la consigna, esto que ellos quieren gritar, viva la revolución y todas esas cosas, a él lo limitan de esos derechos que a él le corresponden, como son llamada telefónica, salir al patio a tomar el sol. Y a raíz de fallo renal, Lázaro Yuri comenzó a presentar manchas en la piel, a subirle la presión, da calambre al orinar, se le inflaman los pies. Hará como 15, 20 días atrás, cuando lo vi por última vez, tenía un problema en un ojo, pero bueno, ya dice que se le ha arreglado bastante el ojo. Se le están presentando síntomas nuevos de salud que no sabemos, porque hasta el día de hoy se niegan a brindarle una asistencia especializada a Yuri, pero a Lázaro Yuri, desde el mes de septiembre, octubre, se le realizaron una serie de análisis en la prisión y hasta el día de hoy ni él conoce sus resultados, ni yo tampoco.
El opositor Silverio Portal Contreras, miembro de la organización Cuba Independiente y Democrática, se encuentra en libertad tras cumplir el resto de su sentencia en la cárcel 1580 en San Miguel del Padrón, en La Habana. Contreras y su esposa Lucinda González realizaron una breve transmisión a través de Facebook.
Aquí estoy, muchas gracias, muchas felicidades para todos. Y lo que más que deseo es el triunfo que hemos logrado, mi libertad en la calle, con la seguridad del Estado, que están arriba de mí las 24 del día. Y pienso que esto tenga un terminal, porque lo que quiero es la libertad del pueblo de Cuba, como queremos todos. Vi muchas cosas desastrosas que realmente han llevado a un pueblo a prisión. Como esos muchachos del 11 de julio están ahí en prisión, las madres, todo el mundo hablando los casos esos que la dictadura, la seguridad del Estado quiere hacer con ellos, algo que realmente para tener el pueblo controlado, para que no vuelva a existir lo mismo de nuevo. Pero esas cosas yo las estoy viendo de adentro y ellos hablan conmigo y yo hablo con ellos. Pero lo único que siempre le he hecho, la libertad del pueblo de Cuba está en el esfuerzo que nosotros hagamos. Porque ellos no son los dueños somos nosotros, el pueblo de Cuba, que ha sufrido durante 63 años esta letanía, este sufrimiento y este dolor. Libertad pido para el pueblo de Cuba. Silverio por estar condenado.
Julius K. Gurriel, el pelotero de las Grandes Ligas, que milita en los Astros de Houston, dijo al medio Swing Completo que el gobierno de Cuba impidió que visitara la isla el pasado 29 de enero. Gurriel explicó que había verificado que la sanción tras el abandono de una delegación oficial se había reducido de 8 a 5 años e inició el proceso burocrático para visitar a su abuela y otros parientes. Aunque el vuelo era para el 29 de enero, recién el día 28 le comunicaron la decisión del gobierno. Su familia, radicada en Estados Unidos, podía visitar Cuba, pero él no podía entrar. Y como ha devuelto las credenciales de prensa a todos los periodistas de la Agencia Española de Noticias EFE en La Habana, y en los próximos días otorgará el visado al corresponsal jefe en la isla caribeña, dijo el Centro de Prensa Internacional en Twitter. Las autoridades cubanas habían retirado las credenciales a los trabajadores de la agencia EFE en el mes de noviembre, justo antes de una serie de protestas antigubernamentales que habían sido anunciadas. Dos de las credenciales se habían sido devueltas rápidamente, pero EFE insistió en la entrega de todas, con el fin de poder cumplir con su misión de informar desde Cuba. Y el ordenamiento monetario ha sido un golpe demoledor para los cuentapropistas en Cuba, lo que aseguran los emprendedores desde la isla. Y de esto nos habla Tomás Cardoso.
La inflación y la tarea de ordenamiento sumado a la pandemia y la falta de apoyo gubernamental ha causado serias afectaciones al sector de cuentapropistas en Cuba, provocando incluso el cierre de negocios, alertaron emprendedores desde la isla. En Nuevo Edao, la rentadora habitacional Rebeca Monzó ya entregó su licencia.
Primero va a haber muy poco turismo, pero además, ¿qué se le puede dar a un turista, un inquilino particular, si no hay dónde comprar ni leche, ni pan, ni café, ni nada? Entonces eso no tiene sentido. Vamos a hundirnos más en el hueco.
Desde Baire, en Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba, el artesano Fernando Guinarte Mora señaló.
La cosa está muy difícil. No hay madera, no hay los recursos, no hay nada. ¿Quieres cuenta propista? Trabaje o no trabaje, vendas o no vendas, tienes que pagar el impuesto. Todo el mundo entregó porque es que no se puede.
El emprendedor Guillermo del Sol, que se dedica a la construcción, desde Santa Clara nos dijo.
La tarea de ordenamiento lo que ha hecho es destruir aquí a la población cubana. Y por eso es que las personas no le han quedado más remedio que ir entregando su negocio. Nadie puede trabajar de gratis, ni puede estar pagando un impuesto sobre algo que no te garantiza nada.
Pedro Acosta, quien fue el dueño del restaurante privado Doña Ceci en el casino deportivo, comenta que ya hay muchos paladares cerrados por el alto precio de los insumos.
Los que tienen los restaurantes más lujosos son los hijos de papá, y esos son los que florecen, y los negocios militares. El 80% del cuentapropismo vinculado a la gastronomía no tiene esas posibilidades, y hay algunos que están cerrados.
Joel Espinosa Medrano opera una cafetería en Villa Clara y califica de crítica su situación.
Estamos viviendo tiempos muy difíciles en el sentido de que no se puede adquirir con facilidad la materia prima. Los negocios hoy en Cuba están condenados a fracasar.
Y desde La Habana, el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita advirtió que este año aún serán peor las cosas para los emprendedores.
La tarea de ordenamiento ha sido un golpe demoledor para los trabajadores por cuenta propia, sector privado que también se había enfrentado a la falta de beneficios fiscales durante la pandemia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El diario 14 y medio reporta que Cuba necesita 700.000 toneladas de arroz anuales, pero para este año prevé que se recojan apenas 180.000. Según el diario digital, a Cuba no le queda otro remedio que importar, pero eso no es fácil porque el producto en el mercado internacional ha pasado de los $468 la tonelada en 2019 a los $633 actualmente. Antonio Rodríguez Mojena, presidente de una cooperativa de GNADMA, dijo a la prensa oficial que las 63 medidas aprobadas por el gobierno en abril para mejorar la producción han sido útiles pero insuficientes, ya que el elevado costo de preparación del suelo, el uso de la maquinaria y los precios de insumos y servicios han perjudicado al sector arrocero. La tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Margaret Norvell, repatrió a 28 personas a Cuba este martes 22 de febrero, luego de 3 interdicciones de inmigrantes indocumentados frente a las costas de Cayo West y Cayo Largo. Al respecto, el suboficial de la tercera clase, José Hernández, especialista en asuntos públicos del Distrito 7 de la Guardia Costera, dijo que navegar por los mares en embarcaciones no aptas es extremadamente peligroso. La Guardia Costera y nuestros socios locales y federales encargados de hacer cumplir la ley mantienen una presencia activa a través del Estrecho de la Florida para ayudar a salvar vidas al sacar a las personas de estos viajes inseguros. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 842 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre de ese año. Son las 10:40, el presidente de Colombia, Iván Duque, considera un acto atroz el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en su país hasta los 6 meses.
El presidente de Colombia, Iván Duque, consideró atroz el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de embarazo, y el martes reprochó a los magistrados que tomaron la decisión sin tener en cuenta al Congreso.
Yo creo que aquí realmente estamos ante una decisión que atañe a toda la sociedad colombiana, y 5 personas no pueden plantearle a una nación algo tan atroz como permitir que se interrumpa una vida hasta los 6 meses de gestación. Yo creo que esas son las discusiones que hoy tenemos que asumir como país.
El mandatario conservador cargó contra la Corte Constitucional, que con una votación de 5-4 amplió el acceso al aborto voluntario, fijando uno de los plazos más flexibles de la región. El tribunal señaló que pasados los 6 meses de embarazo seguirían en pie las excepciones ya fijadas por el tribunal.
Esta situación no se puede convertir en que el aborto en Colombia se convierta en un mecanismo anticonceptivo. Aquí necesitamos también abordar esta discusión en el estamento que realmente compete, que es el Congreso de la República.
Hasta ahora, esta práctica solo se permitía en caso de violación, si la salud de la madre estaba en riesgo o por malformación del feto, que comprometiera su supervivencia. Según un fallo de 2006 del mismo tribunal, si usaran el procedimiento, eran castigados con penas de hasta 54 meses de cárcel.
Estoy de acuerdo y estoy muy feliz, en el corazón no me cabe tanta felicidad de que de ahora en adelante nosotros vamos a poder decidir cómo, si queremos o no ser madres.
Pues no, o sea, ya 6 meses un bebé ya está bien formadito, la verdad. Ya es, ahí sí como el cuento, sí sería como asesinar una persona.
Duque insistió en las críticas a los magistrados y planteó que el Congreso asuma la discusión sobre el aborto, pese a que por años los legisladores han evitado debatir un marco de regulación para la suspensión voluntaria del embarazo. El legislativo podría modificar la decisión de la justicia con el apoyo de unas mayorías que se opongan al aborto, lo que de momento no parece viable ante el avance de las llamadas fuerzas progresistas.
Y en Venezuela hay posiciones encontradas ante la crisis en torno a Ucrania. Mientras la oposición rechaza el conflicto, el régimen de Nicolás Maduro apoya a Rusia. Aymara Lorenzo con el informe.
La oposición liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, rechazó el apoyo del régimen de Maduro a Putin en contradicción con el resto del mundo, con algunas excepciones en cuanto al conflicto con Ucrania. Para Guaidó se trata de asumir un rol de rescatar la libertad y la democracia.
Para nosotros es un momento determinante de nuestra historia y también es un momento geopolítico que atraviesa el planeta. Nuestro rol en este conflicto sigue siendo entonces rescatar la democracia y la libertad en Venezuela, alejándonos de pretensiones de invasión por parte de Rusia, de pretensiones de Maduro de seguir órdenes desde Moscú, y por el contrario representar los altos intereses de los venezolanos, de la paz y por supuesto la búsqueda de soluciones a este conflicto, rechazar las amenazas de uso del territorio venezolano por parte de Rusia, pero también en el caso de Cuba y Nicaragua, hoy países también en dictadura.
Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del régimen, dijo que Rusia tiene derecho a defender su territorio.
Ucrania está invadido desde hace tiempo. Ucrania la invadió Estados Unidos y la Unión Europea hace tiempo.
no es de ahorita, es desde hace mucho tiempo. Rusia tiene todo el derecho de defender su posición y su territorio.
Iván Rojas, analista internacional, dijo a Radio y Televisión Martí que el apoyo que ofreció Venezuela a Rusia no tiene ninguna incidencia en la política internacional de Putin hacia este lado del mundo.
No es necesariamente una alineación ideológica, porque el gobierno de Rusia no es un gobierno de izquierda, pero es una alineación antiestadounidense. Entonces el gobierno de Nicolás Maduro es cercano a Rusia, es claramente un aliado, el más cercano de los aliados de Cuba, es aliado de Nicaragua, ha tenido en sus momentos muy buenas relaciones con Irán, en otros momentos no. Así se inserta el apoyo del chavismo a los rusos, pero es el aliado o más bien el socio que tienen disponible. Así de sencillo. Venezuela, con el gobierno que tiene, no está ganando nada quedándose al margen, porque no tiene disponible en este momento estrechar lazos con Estados Unidos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia aseguran que es preocupante la realidad de los migrantes y refugiados venezolanos en América Latina e hicieron votos para que se promuevan políticas de inclusión. A través de un mensaje en Twitter, las agencias de la ONU aseguraron que es preocupante la realidad a la que se enfrentan en este momento cientos de familias refugiadas y migrantes de Venezuela en América Latina y el Caribe. Estos migrantes, movidos por la esperanza y la incertidumbre, emprenden caminos y rutas arriesgadas, y agregaron que esas familias buscan sencillamente estabilidad. Y una nueva mayoría opositora al gobierno del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso está tratando de lograr la presidencia del Congreso de ese país. Desde Quito, amplía Giselle Jacome.
El Congreso en Ecuador enfrenta complicaciones después de una denuncia realizada a través de la red social Twitter por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, en la que califica a sus compañeros de bancada del movimiento indígena Pachakutik de conspiradores y señala que tienen la intención de despojarla de sus funciones y para ello se unen al movimiento UNES afín al expresidente Correa. Yajaira Urresta, integrante del movimiento UNES, dice que quieren conformar una subcomisión para analizar la actuación de la legisladora Yori.
Pues investigue los motivos y las razones por los cuales puntos del día no están siendo tratados, por qué otros temas tan importantes para la nación están siendo relegados.
Esta postura coincide con el llamado que hacen legisladores del Partido Social Cristiano, opositor al gobierno, junto con UNES y Pachakutik, para que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, órgano que debe nombrar las autoridades de control, asistan a la Asamblea para ser interrogados por incumplimiento de funciones. Ana Belén Cordero, legisladora del movimiento Creo, afín al gobierno, menciona por su parte que estos movimientos tienen intereses para hacerse con organismos claves.
Porque les interesa a estos partidos políticos poner autoridades como Contralor General del Estado, Defensor Público, para controlar la justicia, la Contraloría y las distintas instituciones.
En tanto, una nueva mayoría opuesta al gobierno del presidente Guillermo Lasso ha sido conformada y al parecer no darán paso a la aprobación de leyes importantes como la del uso progresivo de la fuerza para que la policía y el ejército puedan combatir al crimen organizado. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Son las 10:48, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, denunció el comienzo ya de una invasión oficial de Rusia a Ucrania y anunció sanciones financieras contra ese país y nuevos suministros de armas defensivas a Kiev.
Estados Unidos continuará brindando asistencia defensiva a Ucrania y seguirá reforzando y tranquilizando a nuestros aliados de la OTAN. Hoy, en respuesta a la admisión de Rusia de que no retirará sus tropas de Bielorrusia, he autorizado movimientos adicionales de fuerzas y equipos estadounidenses ya asentados en Europa para fortalecer a nuestros aliados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Permítanme ser claro, estos son movimientos totalmente defensivos de nuestra parte. No tenemos intención de luchar contra Rusia.
Occidente acusa a Rusia de querer atacar a Ucrania y de posicionar tropas en la frontera con el riesgo de una guerra catastrófica en Europa.
Todavía hay tiempo para evitar el peor de los casos que traerán un sufrimiento incalculable a millones de personas si se mueven como se sugiere. Estados Unidos y nuestros aliados y socios permaneceremos abiertos a la diplomacia si es seria. Cuando todo esté dicho y hecho, juzgaremos a Rusia por sus acciones, no por sus palabras. Y haga lo que haga Rusia a continuación, estamos listos para responder con unidad, claridad y convicción.
El Senado ruso aprobó desplegar fuerzas que llamaron de paz en las regiones ucranianas separatistas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como independientes el lunes, y potencialmente en otras partes de Ucrania.
Rusia exige garantías que la OTAN no incluirá a su vecino en la alianza.
La mejor solución a este problema sería para que nuestros colegas en los países occidentales no pierdan lo que se llama la cara si las propias autoridades actuales de Kiev se negaran a unirse a la OTAN y esencialmente mantuvieran la neutralidad.
Ante la situación, Estados Unidos anunció sanciones a dos grandes instituciones financieras rusas y su banco militar. Corte al gobierno ruso de la financiación occidental. No podrá recaudar dinero de Occidente y tampoco negociar su nueva deuda en mercados de Estados Unidos ni en los europeos. El bloque europeo prevé activos y prohibir visas de 351 diputados rusos. Alemania suspendió la autorización del controvertido gasoducto Nord Stream 2 de territorio ruso al alemán sin pasar por Ucrania. Reino Unido amenazó con golpear a 5 bancos rusos y a 3 multimillonarios, vetándolos de su sistema financiero.
Australia también dice que prepara medidas contra Rusia. Japón está informando que impondrá sanciones por estas acciones en el este de Ucrania. Las medidas incluirían la suspensión de visas, congelamiento de activo de las personas y la prohibición de importar y exportar. Asimismo, a esta hora crecen los bombardeos en el este separatista y el presidente Volodymyr Zelensky ha ordenado la movilización de reservistas del ejército de Ucrania. La subsecretaria general de la ONU, Rosemary DiCarlo, ha advertido sobre violaciones al cese al fuego en estas áreas separatistas de Ucrania. Informa Carmen María Rodríguez.
En sesión del Consejo de Seguridad, la mayoría de los estados miembros del organismo abogaron por continuos esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis en Ucrania, luego de que Vladimir Putin ordenara tanques entrar a las regiones separatistas de Ucrania. En el pleno del organismo, la subsecretaria general de Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, afirmó:
OSCE Special Monitoring Mission has recorded a total of 3,231 ceasefire violations in the Donbas area from 18 to 20 February.
La misión de la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa ha contabilizado 3,231 violaciones del cese al fuego en el área de Donbass entre el 18 y 20 de febrero. Han habido 1,073 violaciones del cese al fuego en el área de Luhansk, así como más de 920 explosiones. Y en el área de Donetsk han habido 2,158 violaciones al cese al fuego. Durante su presentación al Consejo de Seguridad, Linda Thomas-Greenfield, embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos, alertó que si Vladimir Putin sigue en su invasión del resto de Ucrania, habrán millones de desplazados, incontables muertos y un intento por Vladimir Putin de recolonizar lo que fue el Imperio Ruso de hace siglos en vez de la norma del 2022, que es la descolonización. Al referirse a los demás miembros del Consejo de Seguridad en torno a la invasión rusa de Ucrania, la embajadora Thomas Greenfield añadió:
President Putin is testing our international system.
Colegas, el presidente Putin pone a prueba nuestro sistema internacional. Él está poniendo a pruebas nuestra determinación con tal de ver cuánto nos puede empujar. Él desea demostrar que a través de la fuerza puede hacer una farsa de Naciones Unidas. Tenemos que proceder juntos como respuesta a esta crisis. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En otra información, cerca de 600 migrantes han sido rescatados en la madrugada de este martes a unos 100 kilómetros de las costas de Calabria, al sur de Italia, según la Guardia Costera de ese país.
La Guardia Costera italiana dio cuenta de una persona fallecida que, según los migrantes, estaba muerta desde hace varios días. En total, 59 menores viajan solos y una persona tuvo que ser trasladada urgentemente a tierra debido a sus condiciones de salud. El frío y el mal tiempo en el mar no frenan los intentos de los migrantes por llegar a Europa atravesando el Mediterráneo. En el transcurso de 2022 han llegado 10,570 migrantes, según la Organización Internacional para las Migraciones. Casi 230 murieron durante la travesía.
La Organización Médicos Sin Fronteras destaca la importancia de diversificar y aumentar la capacidad de elaboración de vacunas contra el COVID y otras enfermedades. Héctor Contreras, en la Asamblea desde Washington.
Un informe de la Organización de Médicos Sin Fronteras afirma que hay más de 120 fábricas farmacéuticas en países de ingresos bajos y medios en Latinoamérica, Asia y África que tendrían la capacidad de elaborar vacunas de tecnología ARNm contra el COVID-19 en los próximos meses, y lo único que necesitarían es que les sean compartida la información tecnológica de los laboratorios como Moderna, Pfizer y BioNTech para la producción del inmunizante. Los expertos dicen que debido a la naturaleza de la tecnología ARNm, las vacunas pueden ser producidas a gran escala por empresas que incluso no tengan experiencia en la elaboración de este tipo de medicamentos. La Organización Médicos Sin Fronteras asegura que para estar preparados para futuras pandemias y para tratar otras enfermedades infecciosas como la malaria, el VIH o la tuberculosis, es fundamental crear una capacidad de fabricación sostenible e independiente en múltiples territorios. El plan de los contendientes de BioNTech, que incluye el desarrollo de plantas en diferentes países, podría tomar varios años. Incluso algunos especialistas aseguran que no estarían listas antes de 2024, pero destacan la importancia de diversificar y aumentar la producción mundial de vacunas, lo que ayudaría ostensiblemente a una respuesta más eficiente y eficaz, ya que el 74% de las vacunas administradas durante 2021 fue en países de rentas altas y medias, mientras que alrededor del 1% se destinó a países de ingresos bajos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la Federación de Fútbol de los Estados Unidos y un grupo de jugadoras que habían demandado al organismo alcanzaron un acuerdo en esta fecha histórica con la selección femenina de fútbol. Ganar lo mismo que la selección masculina, han anunciado las partes en un comunicado conjunto.
La Federación Estadounidense de Fútbol y un grupo de jugadoras anunciaron el martes haber alcanzado un acuerdo para poner fin a una demanda colectiva. El pacto contempla unos $24 millones, de los cuales $22 millones se repartirán entre las jugadoras de la selección femenina. Entre las 28 futbolistas que presentaron la demanda se encuentran las estrellas Megan Rapinoe y Alex Morgan. Ambas encabezaron a la selección que se coronó campeona en el Mundial de Francia 2019. Por ese título percibieron $1.700.000, mientras que el combinado varonil recibió $5.300.000 por alcanzar los octavos de final en el Mundial de Brasil 2014. La Federación Estadounidense argumentaba que la FIFA es el órgano que establece los montos de los premios. La selección femenina de fútbol estadounidense ha conquistado 4 campeonatos del mundo y otros tantos oros olímpicos.
Luces, cámara, acción. El artista británico Sir Paul McCartney emprende ya a finales del mes de abril una interesante gira por la Unión Americana. De esto nos habla Alejandro Escalona.
Paul McCartney estará de gira por Estados Unidos en abril, mayo y junio. El tour llamado Got Back comienza el 28 de abril en Spokane, estado de Washington, la primera vez que McCartney se presenta en esa ciudad de la costa oeste de Estados Unidos, seguido de conciertos consecutivos en el Climate Pledge Arena en Seattle los días 2 y 3 de mayo. Está previsto que la gira concluya en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, el 16 de junio, 2 días antes de su cumpleaños. El señor McCartney está considerado como uno de los mejores compositores de música popular del siglo XX, como parte de los Beatles en la década de 1960 junto a John Lennon. La última vez que el ex Beatles se presentó en un concierto en vivo fue en el Dodger Stadium de Los Ángeles, concluyendo una gira mundial en 2019. El tour incluye las primeras presentaciones de McCartney en Hollywood, Florida, Knoxville, Tennessee y Winston-Salem, Carolina del Norte. También tocará en Fort Worth, Texas, por primera vez desde que se presentó en esa ciudad con Wings en 1976 y en Baltimore, Maryland, por primera vez desde un concierto de los Beatles en 1964. Got Back comprende escalas en Boston, Massachusetts, Los Ángeles y Oakland, California, Orlando, Florida y Syracuse, Nueva York. Las entradas para el público en general salen a la venta el viernes. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien te desea una feliz noche. Recuerde nuestra recomendación de siempre: distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco mascarilla para evitar al máximo los contagios con el coronavirus. Y mantener siempre escuchando Radio Martí, sin censura, información 24 horas.